Educación y Radio vuelve a la sintonía de Radio Universidad en este curso. Si quieres conocer todas las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro entorno educativo con la radio como instrumento formativo, escucha Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca. Un espacio de Radio Universidad de Salamanca coordinado por Laura Alonso y que podréis escuchar los lunes a las 8 de la tarde. También en redifusión y en la web de la radio.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo programa con el que comenzamos trimestre y nuevo año. Hoy presentamos música en directo, grabada por nuestros alumnos, un reportaje sobre la festividad de San Antón que se celebra mañana, y una nueva sección de alumnos visitantes. Esperemos que les guste.
Hola, somos Adai Alonso, alumnos de primer bachillerato, y hoy os queremos hablar sobre una de nuestras bandas favoritas. Se llama Extremoduro, pertenece al rock español y su género es rock duro. Luego también os vamos a introducir una canción que vamos a grabar. Os vamos a hablar sobre su letra y haremos la grabación. Y yo os quiero introducir un poco sobre esta banda. Esta banda es de origen extremeño, fue formada en 1987 en Plasencia, Extremadura, por Roberto Iniesta y otros integrantes. Y a medida que ha pasado el tiempo, la banda ha cambiado sus miembros, excepto Roberto Iniesta, como guitarrista rítmico y voz principal. Y finalmente, a principios del siglo XXI, se introdujeron ya los integrantes definitivos, que serían Iñaki Antón en la guitarra, Miguel Colino en el bajo y José Ignacio Cantera en la batería. Y esos son los miembros actuales. Han grabado un total de 13 álbumes de estudio y esa es su discografía completa.
Bueno, yo soy Alonso, os voy a hablar de Stand By, una canción compuesta por Roberto Iniesta, más conocido por Robe, o por Iñaki Antón, más conocido por Uojo. Stand By es una canción del álbum de estudio de Yo Minoría Absoluta, publicado en 2002, y pues esta canción es la única canción de Extremoduro que está escrita en tercera persona y también muy destacada por su letra, por la melancolía que da Robe en ella. Además, en el inicio de la canción introduce un poema llamado Ideario de Ortega Palomares, que ahora va a recitar Carlos.
Me da vértigo el punto muerto y la marcha atrás, vivir en los atascos, los frenos automáticos y el olor a gasoil. Me angustia el cruce de miradas, la doble dirección de las palabras y el obsceno guiñar de los semáforos. Me arruinan las prisas y las faltas de estilo, el paso obligatorio, las tardes de domingo y hasta la línea recta. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido, parado frente al mar mientras el mundo gira.
Y bueno, hasta aquí el poema de Ortega Palomares y espero que os haya gustado.
Mirando quiere alzar el vuelo, bebe rubia la cerveza para acordarse de su pelo. Sueña que sueña la estrella, siempre en estado de espera. Venga a coger la botella, pasa las noches en vela.
Y ahora os dejamos con La Lengua al Aire, gramática sencilla para todo el mundo.
Hola, soy Elena Cruz Sánchez de tercero C, del Instituto IES Federico García Bernal.
Explicar algunos términos distintos de sintaxis. En primer lugar, hablaré sobre el sujeto de las oraciones, después sobre las clases de sujeto que podemos encontrar, y por último sobre las oraciones impersonales. El sujeto es una función sintáctica desempeñada por un sintagma nominal, cuyo núcleo puede ser un nombre o un pronombre. El sujeto concuerda en número y persona con el verbo del predicado, pero una cosa que debemos de tener en cuenta es que el sujeto nunca va precedido de una preposición. Por otra parte, las clases de sujeto son expreso, que se refiere a que el sujeto aparece en la oración. Por ejemplo, en la frase «yo te quiero mucho», el sujeto sería «yo». También puede ser elíptico u omitido. Por ejemplo, aparecerán mañana, se refiere a que ellos o ellas aparecerán mañana. Y por último, las oraciones impersonales, sin sujeto. Hay distintos tipos de verbos que las forman, los verbos impersonales, que pueden ser meteorológicos, como llover, nevar, etc. Un ejemplo de verbo meteorológico sería «lloverá mucho en Navidad», «hacer y haber en tercera persona». Un ejemplo de oración con verbo hacer en tercera persona, hace calor. Y algunas construcciones con se, como por ejemplo, se vende una casa o se habla sobre algo, etc. Y hasta aquí ha llegado mi explicación. Adiós.
Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestra sección llamada Más allá del Bernal.
Hola, somos alumnos del IES Federico García Bernal y hoy tenemos el gusto de presentaros a una alumna que ha venido de intercambio a Salamanca desde Sydney, Australia, y nos va a contar un poco su experiencia aquí en España.
Hello, my name is Zara Mackey and I'm on exchange in Spain for 2 months. I have been staying with a family in Salamanca and going to school here. It has been a really good experience. I've made lots of new friends and connections that I will have for life. And I'm definitely looking forward to coming back and visiting Spain. I have tried lots of new foods in Spain and I really love the Spanish food and culture. My favorite food that I have tried is arroz con leche. We don't have this in Australia and I really enjoyed it. Spain is very different to Australia and my experience has been very different. For example, in Australia, I go to an only girls' school and school starts at 8 and finishes at 3:30. And we eat lunch at school. So it has been a different experience because I have had a shorter school day, which I like. And also come home for lunch, which I like. And in Australia, we have uniforms in school, but in Spain, there is no uniform, which is very nice. It has also been very, very cold, but I enjoy the cold, so that has been nice. While in Spain, I have traveled to a few different areas. I have traveled to Sevilla, which was really lovely, and it had lots of history and culture and different people. And I've also traveled up north and visited some of the beaches up north, which was, they were all very beautiful. And it was really beautiful to see the beaches and the mountains together. Yeah, and overall, I've had a very good experience. It has been hard at times, but I really enjoy Spain and I am looking forward to coming back one day.
Muy bien, Sara. Muchas gracias por tu intervención. Eres muy valiente hablando tan bien en inglés. Una preguntita para finalizar. ¿Qué tal en español? ¿Nos podrías decir algo para despedirte finalmente?
Sí. Me muy gusta España porque me gusta la comida y cultura. Sí, and ahora tengo muchos amigos de España. Adiós.
Obvio va la música del final.
Festival de Woodstock del 99. Habían pasado 30 años desde aquel mítico festival en 1969, el primero de la historia de la música, lleno de hippies. Jóvenes reunidos durante 3 días seguidos donde no hubo ningún incidente destacado, marcando un antes y un después en esta juventud estadounidense que imaginaba un futuro no muy lejano de manera optimista y brillante, sin guerras, sin fronteras y sin injusticias. Hasta que, en 1999, cerrando una década, un siglo y todo un milenio, se intentó volver a recrear aquel evento que formó parte de la historia de la música.
Del paz y amor de los 60 al fuego y destrucción de los 90. Así mostró Woodstock 99 su cambio, en el que se perdieron todos los pensamientos pacíficos de 30 años atrás, para solo centrarse en la rentabilidad e intereses económicos. Se quiso vender este espíritu hippie del 69, pero la sociedad y manera de pensar de los jóvenes en estos años había cambiado radicalmente. Ya no tenían dicho espíritu de paz y no violencia, conllevando a sucesos inolvidables, en el más sentido de la palabra.
Centrándonos ya en el del 99, decimos que fue un festival de música que se llevó a cabo del 22 al 25 de julio del mismo año, en Rome, Nueva York. Después de Woodstock 94, fue el segundo festival de música a gran escala que intentó imitar el original Woodstock 69.
Al igual que los festivales anteriores, se llevó a cabo en el norte del estado de Nueva York, pero esta vez en la antigua base abandonada de la Fuerza Aérea Griffins, a unos 160 kilómetros del lugar original. La asistencia fue de unas 220.000 personas en estos 4 días.
La base resultó ser un recinto poco adecuado para una acampada musical de esos días, ya que era un inmenso solar lleno de asfalto y hierba descuidada, sin apenas árboles, en el que además la distancia entre los dos escenarios principales era de unos 4 kilómetros. Por no hablar de la meteorología, que no ayudaba mucho con 39 grados que contrastaban negativamente con las condiciones de agua, puesto que una botella podía llegar a costar unos 4 euros.
Aparte de esto, el festival se vio empañado por la controversia y las difíciles condiciones ambientales, alimentos caros, malas condiciones sanitarias que provocaron enfermedades, acoso, violaciones, saqueos, vandalismo, incendios, violencia e incluso muertes. Muchos de los asistentes empezaban a notar que se les trataba como animales, pues los motivos principales de queja eran la prohibición de traer comida del exterior, la falta de gestión en los servicios de residuos, el precario sistema de letrinas portátiles, muchas de las cuales reventaron por el excesivo calor, incluso el agua de los surtidores gratuitos que usaban para quitarse la sed, lavarse los dientes o ducharse dejó de ser saludable, ya que se contaminó por las heces de las letrinas.
¿Quién diría que todos estos actos muy negativos producidos durante el festival serían los protagonistas de lo que unos llaman la noche en que murió la música y otros denominan el día que murió la música en directo?
Los artistas que participaron eran populares o emergentes de la época, pero su sonido y mensaje en sus letras eran totalmente opuestos a los grupos de los 60, en parte debido al mencionado cambio social producido entre un periodo y otro. Ya no hablan del amor o la paz, luchando contra la discriminación racial, por ejemplo, sino que ahora incitaban a la violencia, con un vocabulario más soez y vulgar.
Podemos destacar las grandes estrellas del momento. Estamos hablando de Korn, Creed o Limp Bizkit, además de grupos con un sonido abrasivo como los archiconocidos Metallica. The Offspring o Rage Against the Machine, del todo ajenos al espíritu de paz y amor del primer Woodstock. Pero también es verdad que ningún grupo que actuó en este festival, el original, subió a los escenarios en el 99.
Pero el auténtico desastre fue la noche del domingo, la última durante el concierto de Red Hot Chili Peppers. La decisión de dar velas encendidas a los asistentes para hacer un homenaje conllevó a que se utilizaran para hacer hogueras. Y este grupo, ignorando a los promotores que les sugerían que pidiesen calma desde el escenario, se limitaron a decir que el fuego a pie de escenario les recordaba al Apocalipsis Now. En los minutos que duró una de sus canciones, las tres o cuatro hogueras se convirtieron en una docena.
Acabado ya el concierto, se produjo una batalla campal con numerosos jóvenes. El fuego dio paso a más escenas violentas, destruyendo las carpas comerciales, forzando cajas registradoras e incluso derribando torres de sonido, etc.
Por último, aquel desastre sigue proyectando una larga sombra.
Pese a todo, la noche en que murió la música en directo se conserva muy viva en el recuerdo.
San Antonio Abad, siglo III, fundador del Monacato. San Antón o San Antonio Abad, como es generalmente conocido, no es cualquier santo, sino entre otras cosas y quizás la principal, el fundador del Monacato. La principal fuente que disponemos sobre su vida es la Vida Griega, atribuida a San Atanasio, y junto a ella la famosa colección de dichos y hechos de los padres del desierto, conocida como Apot Tegamata Patrum, la histórica Lausiaca del Paladio y la vida de San Pablo el Ermitaño de San Jerónimo. A tenor de lo sostenido en dichas fuentes, Antonio habría nacido en Coma, cerca de Heracleopolis Magma en Fayum, en Egipto, hacia el año 251-252. De familia acomodada, a los 20 años pierde a sus padres y, fiel al mensaje evangélico, se desprende de cuanto tiene y se retira del mundo. Primero se establece en un comentario cerca de su aldea nativa, en el que registra extraños episodios con demonios en forma de bestias salvajes con los que bate a muerte. Pero teniendo 35 años da una vuelta de tuerca a su vida de eremita, cruza el Nilo y se retira del monte Pispir, hoy Deir el-Demenum, en el que pasa 20 años en absoluta soledad, con la escasa ayuda de algunas personas que le lanzan comida por encima del muro de su humilde morada. Allí le sale una serie de discípulos que se establecen en cuevas y cabañas cercanas, formándose una incipiente colonia de ascetas que lo adopta como modelo. Presionado por sus nuevos discípulos, hacia el año 305 abandona su estricto retiro para vivir con ellos en comunidad, situación que se prolonga por espacio de unos 5 o 6 años, al cabo de los cuales vuelve a refugiarse en el monasterio que lleva su nombre, Dermar Antonios, en el que pasa los últimos 40 años de su vida, aunque eso sí, en una reclusión algo menos estricta que la de Pispir, incluso desciende 2 veces a Alejandría, la primera hacia el año 311, en el que los cristianos sufrían una persecución, y la segunda al final de su vida, hacia el 350, para predicar como el arrianismo.
A pesar de la extrema frugalidad de su vida, o precisamente debido a ella, 356 a 357, los dos discípulos que lo entierran no dan cuenta del lugar en el que lo hacen, para evitar justamente que su tumba se convierta en un lugar de culto, lo cual no es óbice, para que desde finales del siglo XV se veneren sus restos de artes, Francia, en las iglesias de San Julián y de San Trófimo, a las que habrían llegado tras ser supuestamente descubiertos y llevados a Alejandría, primero ya en Francia después. San Antonio no deja escritos, pero tan la vida griega como las otras fuentes referidas a su persona recogen en forma de discursos y sermones muchas de sus enseñanzas. Una regla monástica muy temprana, practicada en Egipto y en Oriente, conservada en formas arábigas y latinas, lleva su nombre. Es la que siguen hoy los monjes uniatos en Siria y Armenia. Presenta monasterios manoritas y también algunos coptos. En Occidente, el monacato de San Antonio se corresponde bastante bien con el observado por los cartujos. San Antonio no es seguramente el primer ermitaño cristiano. De hecho, las referencias que su figura recoge en San Jerónimo lo son en la biografía que escribe de otro ermitaño llamado San Pablo, que le habría precedido.
San Antón y San Sebastián, las dos fiestas más tradicionales de enero en Salamanca. Las festividades de San Antón y San Sebastián constituyen el epicentro de las celebraciones de invierno, que guardan sus orígenes en toda una serie de celebraciones, costumbres y ritos interesantes. Y no menos fascinantes que, alegremente, de paso de Don Carnal, que viene en febrero. El ciclo de invierno comienza en la Navidad y en la Epifanía, para prolongarse con santos como San Antón, San Sebastián, San Blas y San Águeda, y algunas celebraciones en honor a la Virgen, como las candelas. Pero ya que estamos en enero, cuando se hiela el agua del puchero, nos encontramos el 17 con San Antón. Esta fiesta está muy generalizada en todos los pueblos, siendo la provincia de Salamanca eminentemente agrícola y ganadera. No es de extrañar que haya encontrado un San Antón, un abogado, protector de sus cosechas y remedio para los males que puedan acechar a los animales. Según datos, no existe un solo pueblo o aldea salmantina que no haya festejado esta efeméride, ni a sí mismo una sola iglesia donde no figure una talla de este santo. Hasta hace muy poco tiempo, raro era que el 17 de enero no celebrara esta fiesta, hasta el punto que podía decirse que era un santoral de los de mayor alcurnia que gozaba de fervientes cofradías. Aunque a pesar de esa generalidad, en lo festivo no era exenta a variados y ricos localismos, en aspectos singulares que individualizan e incluso dan identidad a determinadas localidades como Acocente, con Aldea Ávila de la Ribera, La Alberca, Saucelle y Vitigudino, principalmente. A pesar de que el mundo rural ha perdido el mayor componente de población y un cambio radical en cuanto a las labores agrícolas y ganaderas, en muchos casos con la desaparición de los animales de labor, no es menos cierto que San Antón o San Antonio Abad sigue ejerciendo un gran influjo sobre los pobladores del mundo rural. De esta suerte, raro es no encontrar un pueblo o ciudad donde no se lleven a bendecir los animales a la puerta de la iglesia.
Aún recuerda el viajero aquellos refranes que la abuela pasaron a su madre, de los que San Antón y Tostón eran palabras fijas. Por San Antón, el buen Tostón. La vida agrícola y sus santos llegaron a los pueblos con el primer mes del año. Muchas de aquellas costumbres se perdieron, pero aún quedan las fiestas y ritos ancestrales que dan la vida y la razón de ser muchos de nuestros municipios. No todo, por suerte, es holguer, fútbol, nochevieja, asfalto, hormigón. El marrano de San Antón, solidaria tradición de la Alberca. Cruza el campo charro, no sin antes desviarse a Pitiegua, donde los panecillos para adentrarse a la sierra de Francia hasta llegar a la Alberca. Si la India tiene sus vacas sagradas, en la Alberca el privilegio lo tiene un cerdo que pasea liberadamente sobre unos adoquines hasta su sacrificio, programado para el 17 de enero. Como manda la tradición, buenos días, cerdo, saluda a los habitantes de manera amistosa al animal, cuando se les cruza por las callejuelas de la ciudad medieval. Una tradición curiosa que se celebra desde la Edad Media, cuando la religión debería demostrar ser cristiana y no musulmana, ante la Inquisición. Aunque se perdió durante un tiempo, Fermín la remontó hace décadas. Se trata de la fiesta del marrano, San Antón. Todo comienza el 13 de junio, día de San Antón de Padua. La Alberca lo celebra soltando por sus calles un estupendo cerdo ibérico que embutidos Fermín dona desde hace muchos años. El animal, llamado siempre Antón, es antes bendecido por el párroco, mientras permanece amarrado a la estatua de piedra erigía un honor de este cerdo. Detrás de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ante los vecinos, turistas y los demás curiosos y, por supuesto, el padrino de ceremonia, ya suelto Antón, lleva una vida libre y plácida campando por las anchas por la Alberca. Sus vecinos lo lamentan cuidar. Incluso lo resguardan en las cuadras por la noche. Su peso ronda los 20 kilos cuando es soltado, pero alcanza hasta los 150 kilos después de 7 meses. La cría dócil se suele acercarse a la gente, sobre todo si tienes algún manjar para ofrecer. Los turistas se sorprenden al cruzarse con un auténtico cerdo ibérico suelto por las calles, aunque San Antón Abad es el 17 de enero. La rifa suele ser en el fin de semana, por aquello que hay más gente del pueblo o turistas. La fiesta comienza con una misa, pero también hay música, baile y degustación de elaborados ibéricos. Durante todo el año se venden paletas para la rifa de Antón. El dinero recaudado se destina a alguna asociación solidaria que precisa ayuda por algún motivo especial. El origen de esta acción solidaria viene de que en sus inicios todo el pueblo encargaba de criar el cerdo, que más tarde se donaba a aquella familia más pobre o que había pasado por alguna tragedia o dificultad este año. A día de hoy, quien gana, Antón, puede quedárselo o llevárselo en lo equivalente a productos ya listos.
El Parque de San Francisco vuelve cada 17 de enero para transformarse en un lugar imprescindible para los amantes de las mascotas por la festividad de San Antón. Frente a la estatua de San Francisco de Asís, realizada por Venancio Blanco, se realiza este tradicional acto tras una eucaristía en la iglesia de los Padres Capuchinos, donde a las 12 de la mañana todo el mundo está pendiente de la bendición.
La iniciativa cumple 45 años recuperada para la ciudad por el veterinario Eleuterio Ferreira y el capuchino David de la Calzada. El superior del convento será el encargado de presidir la celebración, que tiene la característica peculiar que pueden entrar las mascotas dentro del templo. Durante la celebración de la Eucaristía se leerá el maravilloso texto del Canto de las Criaturas de San Francisco de Asís. En el origen del acto también estuvo el deseo de enlazar a ambos santos, ya que si no lo hubiera sido ya San Antonio Abad, habría sido el patrón actual de los animales.
Además, suele bendecirse los panes de San Antón, realizarse hogueras y disfrutar de vinos, licores y dulces típicos de cada lugar al aire libre. Por cierto, ¿no te has dado cuenta que el IES García Bernal está situado en el barrio de Capuchinos con el mismo nombre de estos religiosos franciscanos?
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por su atención. Hasta próximas emisiones.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
Educación y Radio vuelve a la sintonía de Radio Universidad en este curso. Si quieres conocer todas las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro entorno educativo con la radio como instrumento formativo, escucha Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca. Un espacio de Radio Universidad de Salamanca coordinado por Laura Alonso y que podréis escuchar los lunes a las 8 de la tarde. También en redifusión y en la web de la radio.